Bueno, ¿cuál es la razón por la que no hay sesión esta semana?
Y esta semana no hay sesión debido a que tuvimos un feriado largo, entonces hubo varias comisiones que no han trabajado y debido a esto teníamos muy poquitos temas, si se puede decir, para una sesión. Entonces, bueno, por ese motivo han decidido dictar un taller sobre discriminación laboral.
Ajá, y eso tuvo lugar hoy.
Sí, justamente hoy, hace rato, tipo 12:30, finalizó, así que sí, ahí.
¿Sabe, concejal, le cuento, es una cuestión que, bueno, cu cuyos resortes se activan en el plano provincial, ¿no? Pero aún así, y a pesar de todo, me interesa su reflexión. Hay un reclamo de parte de trabajadores de rentas, de la Dirección General de Rentas de la provincia, que tiene que ver con la restitución del fondo estímulo. Es un adicional al salario que se abona desde la década de 1960. Y bueno, se lo retiró por decisión del gobierno, por decisión de las autoridades de rentas, desde enero de este año, y naturalmente esto ha generado un reclamo que se formalizó, que se hicieron los trámites pertinentes y demás. De hecho, intervienen dos gremios, como ATE y UPCN, intervienen profesionales del derecho laboral y demás. Hubo protestas, hubo asambleas y demás, pero lo que llama la atención, teniendo en cuenta esto, la temática del taller que tuvieron ustedes hoy, tiene que ver con que la directora de rentas, Mercedes Uldri Fuentes, solo decidió iniciar sumario a las mujeres que participaron de la protesta, a ningún varón. Y esto está generando mucha preocupación porque además el inicio de un sumario es una medida extrema en el plano administrativo. No es lo mismo un apercibimiento, un llamado de atención. Un sumario ya es, en definitiva, una sanción. Y por lo tanto hay gente allí adentro que se enfrenta ante este doble perjuicio, el económico, pero también el laboral. ¿Cómo lo analiza?
Tremendo, si es así como me estás contando, la verdad que una actitud muy discriminatoria, justamente lo que hoy hacía reflexión, ¿no? El tema de este taller, cómo solamente a las mujeres, o sea, me parece tremendo lo que está haciendo esta mujer. Y mirá vos, hablamos, ¿no? Esto de esta cuestión de sororidad y todo esto, que en este caso, en el ámbito laboral, a ver, somos todos trabajadores, no tendría que contar la cuestión si sos hombre o mujer, la cuestión de género, sino tenés que tener con la misma vara medir a todos y que tenga esta actitud, la verdad que es lamentable, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, antes de abordar la temática que queremos charlar con usted, hay otro tema que lo venimos tratando aquí en la radio y tiene que ver con esta realidad de animales sueltos que hay en la ciudad. Ya no es solo en el ámbito de las rutas provinciales o nacionales, sino en la ciudad, en distintos barrios de la ciudad de Salta. ¿Les preocupa? Bueno, en el Consejo Deliberante también, el otro día un oyente nos contaba esto de que había caballos y hasta chanchos en la avenida del Líbano. Y eso, en definitiva, no solo es un perjuicio ambiental, sino también fundamentalmente para el tránsito y la seguridad vial.
Sí, así es. Mira, justamente hace rato estaba viendo una noticia, ¿no? Que falleció una profesora de educación física en la ruta, iban a trabajar, creo que tres docentes, y
Sí.
justamente se atravesó un caballo y terminó falleciendo esta profesora, ¿no? Obviamente, como vos decís, no tan solo pasa en las rutas provinciales, nacionales, sino también últimamente se está viendo mucho esto acá en la ciudad, ¿no? Y obviamente habrá que legislar en este sentido porque pueden causar accidentes trágicos como el que pasó justamente esta mañana.
Claro. Bueno, y después una realidad en la docencia que tiene que ver con el hecho de cubrir una función esencial de un modo precarizado. Eso es otro de los males que se deja expuesto en esta tragedia.
Sí, yo tengo entendido que la profesora creo que se trasladaba desde Güemes hasta El Bordo, una cosa así. Vos viste que esto de la docencia, ¿no? Que muchas veces esta profesión es criticada, pero también es una realidad que todos los docentes sufren. En el caso de los profesores, por ejemplo, que tienen unas horas en un colegio, toman otras horas en otro colegio y tienen que andar corriendo de un colegio a otro, ¿no? Para poder cumplir con su trabajo y así también poder lograr tener un sueldo, si se puede decir, digno, ¿no? Y están sujetos a todas estas cosas que te hacen el hecho de cuando vos salís a la ruta, ¿no?
A propósito de sueldo digno y docente, concejal, sabemos que es docente.
Sí.
¿Cómo analiza esta decisión que tomó el gobierno de afrontar el pago del incentivo y además de, bueno, esta suerte de dualidad, ¿no? De reclamar la restitución de manera o desde el ámbito judicial al gobierno de la nación, pero al mismo tiempo insistir con esto de darle las herramientas al gobierno de la nación? Bueno, le dieron las herramientas y lo primero que hizo el Nación fue recortar el incentivo docente, generando un perjuicio que en otros tiempos o en otros momentos probablemente haya generado un conflicto salarial o laboral o una huelga lisa y llanamente aquí en Salta. Sin embargo, esto no ha sucedido. Pero bueno, ahora la provincia debe afrontar este pago. ¿Cómo analiza esta realidad?
Bueno, yo celebro esta decisión del gobernador realmente de que cubra, ¿no? Este faltante que antes era no responsabilidad, porque sabemos que la cuestión de educación, bueno, tienen competencia las provincias, pero era el incentivo lo venía pagando Nación y bueno, desde que llegó Milei finalizó esto y la verdad que para los docentes era una ayuda impresionante, te digo, porque el incentivo docente se cobraba a fin de mes, entonces calculá que vos cuando tenías depositado ese dinero, que si bien no era mucho, pero ayudaba a la economía del hogar y de repente que de un día para otro te lo quiten, fue tremendo, ¿no? Y así que yo, si bien somos oposición al gobierno de la provincia, pero en esta le doy la derecha y me parece un buen gesto, ¿no? Hacia los docentes. Más allá de lo que pase, como vos dijiste, la cuestión judicial, que eso tendrás el proceso, un proceso debido y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero por ahora que puedan cubrir, si bien escuché que es hasta diciembre, ¿no?
¿Y hay un reacercamiento del gobierno provincial al de Nación?
Y es evidente, yo creo que Sáenz le está brindando, ¿no? Las herramientas, si bien es crítico, pero yo creo que ya hay como un acuerdo, ¿no? Que se logra entrever, también el hecho esto de que lo reciba, que también es
Bueno,
diría, una obligación del presidente recibir a los gobernadores, ¿no?
pero hasta ahora no se ven beneficios concretos. Por ejemplo, tema docente, tema incentivo docente, la provincia tiene que afrontar esa erogación. La reactivación de obras públicas, hay dos realidades. La primera es que la provincia debe afrontar el financiamiento de las obras, de la mayoría de ellas, salvo las de las obras grandes. Sin embargo, eso también aún está sujeto a que se firmen convenios específicos, pero no se gana nada, nada más que el cumplimiento de la obligación que le correspondía a Nación, no mucho más que eso. Es decir, en términos concretos todavía no se ven ganancias sobre esta decisión política.
No, claramente, hasta que no veamos que las obras continúen, vamos a estar ahí en esa incertidumbre. Ahora lo que puedo decir es que, bueno, hubo un avance en el sentido de que supuestamente hubo diálogo y han acordado que se van a liberar los fondos para que esas obras se finalicen. Bueno, fue un primer paso, ahora hay que ver realmente si esto se concreta o no.
Bien, bueno, concejal, la idea también era abordar la temática de la obra pública en el plano del municipio Salta. Y está llamando mucho la atención esto que, bajo la figura de la emergencia vial, el Tribunal de Cuenta habilita una serie de contrataciones directas de obras por parte de la municipalidad, en la que las empresas adjudicadas y beneficiadas son cuatro, sobre las cuales bueno, hay una transferencia muy importante de fondos. Obviamente el costo de las obras se ha incrementado muchísimo en los últimos tiempos, pero detrás de esto, ¿no tendrían que tener intervención ustedes como concejales o el hecho de haber aprobado la emergencia vial fue un cheque en blanco?
Es así como vos lo decís. Nosotros, el Consejo Deliberante, tuvo su oportunidad de intervenir en este sentido y fue cuando llegó esta ordenanza de referéndum que envió el Ejecutivo declarando de emer la emergencia el estado de las calles, ¿no? Cuando vos declarás emergencia algo, eso te habilita a un montón de cosas, ¿no? En ese sentido, se presta al amiguismo, ¿no? Existe la discrecionalidad. Vos libremente, el Ejecutivo Municipal le otorga la obra a la empresa que se le da la gana, hablando mal y pronto. No está sujeto a concursos de precio, no existe esa competencia entre una empresa y otra. Entonces, y esto se presta justamente a hechos de corrupción, ¿no? Entonces, cuando llegó esta ordenanza al Consejo Deliberante, estaba en las manos de los concejales aprobar o rechazar esta ordenanza que le estaba dando las herramientas y estas facultades para que el Ejecutivo pueda delegar, digamos, esas obras a la empresa que quiera, ¿no? Es por eso que nosotros, desde el bloque de Juntos por el Cambio, que está integrado por la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Plural, no hemos acompañado, no hemos votado a favor de este proyecto ordenanza. Pero como el Ejecutivo Municipal tiene la mayoría en el Consejo Deliberante y estamos hablando de 15 concejales, oficialista contra 6, calculá que desgraciadamente hay oposición, pero igual terminan aprobándose este tipo de ordenanzas, ¿no? Nosotros lo que queremos es controlar que no haya hechos de corrupción. Ya venimos de gestiones anteriores teñidas de corrupción, si se quiere decir, de obras que aún no se han terminado, que se han pagado, de sobrefacturación. Entonces, si uno ya sabe a través de la experiencia de lo que pasa, entonces, ¿por qué no tener un tipo de reparo brindando estas herramientas, ¿no? Que cuando vos declarás en estado de emergencia, eso te habilita justamente a todas estas cosas o irregularidades, y que no permiten el control, ¿no? Que es para lo que estamos los concejales.
Claro, pero por otra parte, ¿ustedes tienen la posibilidad de pedir informes o citar a integrantes del Tribunal de Cuentas? Porque si el Consejo no interviene, si el Consejo al aprobar la emergencia brindó las herramientas o le dio estos superpoderes o facultades extraordinarias al Ejecutivo, quien no puede renunciar a su rol es el Tribunal de Cuentas, porque ejerce precisamente el rol de contralor de las finanzas públicas. ¿Tienen la posibilidad de solicitar informes, de pedir o de pedir reunirse con los integrantes de este organismo?
Sí, totalmente. Nosotros, justamente a raíz de este tema, tenemos pensado presentar un pedido de informe, ¿no? También para sacarnos muchas dudas y ponerle claridad a todo esto, ¿no? No es que yo estoy acusando al Ejecutivo Municipal de que ya hay corrupción y de que le están dando a empresas amigas. No, para eso está este pedido de informe y vamos a investigar y vamos a ver, porque la verdad que esa es la función que se nos ha dado y sobre todo a los concejales de la oposición, ¿no? Que estamos para levantar la voz y marcar lo que se está haciendo mal, si es que existe algún hecho de corrupción, también señalarlo, porque sabemos que ese rol, los concejales oficialistas no lo van a ejercer.
Sí, sin duda. Bueno, igual allí hay, en su momento, en la conformación de este organismo, ya hubo cuestionamientos, sobre todo cuando, por ejemplo, se incorporó la figura de Benjamín Cruz, una suerte de multifunción. Ya hubo señalamientos críticos a la integración del Tribunal de Cuentas sobre esa carga negativa que pesa sobre este organismo. Deberían tratar de arrojar luz, deberían tratar de arrojar tranquilidad y no tener esta actitud que en muchos casos es muy esquiva con la prensa, pero además genera y no hace más que generar y alimentar las peores sospechas.
Claro, justamente es así. Hay que evitar, más allá de ser, hay que parecer, ¿no? Así se dice. Entonces, el Ejecutivo tiene que brindarnos todas estos pedidos de informe para dejarnos tranquilos, no tan solo los concejales de la oposición, sino a todos los vecinos, de que las cosas se están haciendo bien, de que los fondos realmente se están usando para lo que tienen que usarse, que no hay sobrefacturación, y es un modo también de transmitir tranquilidad y confianza, ¿no?, a los vecinos que lo han elegido justamente al intendente para que lleve adelante las riendas del Ejecutivo Municipal.
Concejal, usted está en el bloque Juntos por el Cambio. ¿Eso qué significa respecto a la cercanía o lejanía con el Ejecutivo Municipal?
Mira, nosotros, a ver, la experiencia con el intendente, vos sabés que yo vengo de una gestión anterior y los dos concejales del PRO también, hemos tenido la experiencia con la señora Bettina Romero y ahora tenemos la posibilidad de comparar, si se quiere decir, ¿no? Las comparaciones, bueno, dicen que son odiosas, pero es inevitable. Lo que nosotros, o yo particularmente en esta experiencia, siento que el intendente ha abierto una puerta a los concejales opositores para poder trabajar en forma conjunta, si se puede decir así, y los proyectos que nosotros queramos presentar no van a tener la negativa sin ser analizados. Entonces, por ahora, lo que yo te puedo decir es que sí podemos trabajar en forma conjunta. Hay muchos pedidos de los vecinos de diferentes barrios que nosotros los tenemos que gestionar, y te imaginarás que si nosotros tenemos la puerta cerrada en el municipio, es imposible llevarle algún tipo de solución, ¿no?, a los vecinos. Entonces, por ahora, todo lo que son funcionarios de este Ejecutivo están disponibles, responden los mensajes. Justamente ahora tengo una salida sobre una cuestión de una plaza que vamos a ir con el encargado del área, Martín Miranda, a ver en el barrio Miguel Ortiz. Entonces, esas cosas hacen que uno también no se sienta fuera, ¿no?, de este, no sé si se puede decir co-gobierno o qué, pero por ahora nos sentimos parte y consideramos que podemos, esto de llevarnos bien, entre comillas, hace que nosotros podamos llevar algún tipo de gestión a los barrios, que no quiere decir que no estemos para controlar y pedir informe, ¿no?
Bien, bueno, concejal, la última consulta tiene que ver con cómo cayó en el cuerpo la denuncia en contra de uno de sus pares por promover apuestas ilegales, por promover portales o plataformas en las que muchas personas caen por esta desgracia, por este mal de la ludopatía digital.
Bueno, ya José García nos tiene acostumbrado, ¿no?, a este tipo de estar mediáticamente siempre instalado, ya sea por una temática o por otra.
Escándalo
bueno,
tras escándalo.
Sí, no lo dije yo, la dijiste vos. No, entonces nosotros, a ver, él hace sus descargos, aprovecha las sesiones para, vos viste, para hacer sus descargos, para auto-homenajearse, para lo que él quiera. Bueno, usa ese momento y bueno, y la verdad que en realidad no es contra él la denuncia, pero sí contra el programa que él conduce y me imagino que lo produce, ¿no? Entonces, ahí hay una línea muy delgada, hasta ver qué grado de responsabilidad tiene él, si él es el que elige qué tema se va a tratar en el programa. Entonces, bueno, capaz que le cabería algún tipo de responsabilidad, ¿no?
O si es un sponsor del programa, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un sponsor, pero ¿hay responsabilidad o no? Por supuesto que lo hay. Uno elige quién puede patrocinar un espacio.
Claro, por supuesto, a eso voy. Así que bueno, calculo que tiene que ser más cuidadoso en ese sentido. Él tiene una responsabilidad legislativa, entonces nosotros tenemos que sobre todo tener mucho cuidado, ¿no? En esas cuestiones, y más ahora que esto con los últimos casos que han salido a la luz. Es muy delicado el tema y bueno, sí, la verdad que hay que tener mucho cuidado con promocionar en las redes. Por ahí hay cuestiones que uno las hace capaz que sin intención o sin querer, pero yo creo que él al estar tanto tiempo ya al frente en los medios, no es una persona que podría como no darse cuenta, ¿no?
Bien, bueno, concejal, ha sido muy amable. Muchas gracias por su participación.
Gracias a vos por el llamado. Un saludo a tu audiencia.
Hasta aquí el diálogo con Laura Jorge. Es concejal capitalina, integra el bloque Juntos por el Cambio, pertenece a la Unión Cívica Radical, también es docente y estábamos junto a ella abordando diversos temas de la actualidad política en el ámbito de la Municipalidad de Salta. Ya hicimos